Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Fuimos a ver, el niño estaba acostadito. Se levantó y dijo él, mi mamá se murió. Y nosotros le cambiamos de una vez la palabra a una palabra dulce. Ahí dijo ya, quiero faliña, con chorizo.
Nicolás Ordóñez es el que habla y es un miembro de la comunidad Murui y fue el que primero encontró a los 4 niños que llevaban 40 días perdidos en la selva de Colombia. Ordóñez, en cuanto vio a los niños, preguntó por Tien, que tiene 4 años, que, como él ha contado, estaba debajo de un toldo. No podía caminar mucho Tien, pero se levantó y lo primero que le dijo a Nicolás Ordóñez fue, mi mamá se murió. Después de 40 días en la selva, Tien solo tenía una cosa que contar, que su madre se había muerto. No tenía que contar nada de los mosquitos, ni del hambre, ni del frío. El problema para Tien sigue siendo, la soledad. Vivir sin madre y vivir sin padre. Una semana para cerrar listas electorales. Lleva razón Yolanda Díaz en líneas generales. A los españoles no nos interesa quién va en las listas electorales y en qué puesto, porque sabemos que todo el que está en las listas hace lo que le manda el jefe.
Sumar empieza desde ya mismo a hablarle a la gente y créame que la pérdida de poder adquisitivo es lo que nos preocupa y nos ocupa. El resto creo que no tiene demasiado interés.
Dice Yolanda Díaz que no tiene interés que se haya encargado a Irene Montero. Bueno, en el caso de Irene Montero no nos da tanto igual, porque claro, Montero es una de las responsables de una ley, también Yolanda Díaz, que ha provocado la revisión a la baja de más de 1000 condenas de agresores sexuales. Ya digo que en general a los españoles no nos importa mucho quién va en las listas, pero tiene mucha gracia que diga Díaz, Yolanda Díaz, Yolanda Blanco Roto, que eso no tiene interés. Pues si no tiene interés, ¿por qué lleva Yolanda Díaz semanas intentando, que lo ha conseguido, apear a Irene Montero de las listas? Las listas socialistas se aprobaron en el Comité Federal del PSOE. Según la ministra portavoz del gobierno, fue un comité y un proceso absolutamente democrático y participativo.
El Partido Socialista, a diferencia de otros partidos, lo hace de manera democrática, absolutamente transparente, dando participación a la militancia y concluye con un proceso que finalmente ha sido apoyado por unanimidad.
Yo no sé cómo no le da un ataque de risa a la ministra portavoz cuando dice que es un proceso democrático, transparente, participativo y al final por unanimidad. A unanimidad, porque si te mueves de la foto no sales. Si te mueves no sales de la foto. Tan democrático y tan transparente y participativo que el sábado García Page, varón de Castilla-La Mancha y Lambán, no viajaron hasta aquí, hasta Madrid, para participar en ese comité porque querían expresar su desagrado por cómo se habían elaborado las listas en Castilla-La Mancha y en Aragón. Sí vinieron Ximo Puig y Tudanca. Tudanca es el secretario general de Castilla y León, que lo dijo bastante clarito.
Que se aprobaron por unanimidad, que se propusieron por los militantes, que se aprobaron por unanimidad en los comités provinciales. E insisto, estoy indignado, estoy defraudado.
Bueno, pues esto es lo que llama la ministra portavoz proceso participativo y democrático. Se aprueba una cosa en el PSOE de Castilla y León y luego se cambia. Bueno, también el PP ha dado a conocer los cabeza de lista de las provincias y es llamativo porque Feijóo ha metido, porque es Feijóo el que hace las listas, a gente de su confianza, de gente en la que confía, para conseguir así tener el grupo parlamentario, digamos que más amarrado. También ha metido gente con experiencia de gestión en las comunidades autónomas. Estamos en la época del personalismo político. Cada vez deciden menos, cada vez las primarias, el PP no hay primarias, cada vez las primarias sirven para menos. Sirven para que el líder haga lo que le dé la gana. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, prisioneros.
Buenas tardes. Italia prepara la despedida a Silvio Berlusconi. El próximo miércoles el país declarará el luto nacional durante toda la jornada por la muerte del ex primer ministro, justo el mismo día en el que tendrán lugar los funerales de Estado en Milán, su ciudad natal. Antes permanecerá abierta la capilla ardiente que rotará por varios escenarios. Durante este lunes está instalada en la mansión de Berlusconi, cerca de la localidad de Monza. Eva Fernández.
Las banderas ondean ya a media asta en el Congreso y en el Senado de Italia y mañana a primera hora se abrirá la capilla ardiente, aunque finalmente no será en la sede milanesa de su televisión Mediaset, tal y como se había planeado debido a cuestiones de orden público. Por cierto, que a los periodistas del informativo de la mañana se les ha quebrado la voz al tener que dar en directo la noticia.
Abbiamo una brutta notizia da dare.
La cosa peggiore che oggi potessimo fare
per noi di Mediaset.
Per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi.
Noi andiamo.
Francesco,
da...
fai tu perché io.
Abbiamo Davide Loreti. Sí. Llamo David Loret.
El miércoles a las 3 en punto tendrá lugar el funeral de Estado en la Catedral de Milán ante la presencia de autoridades políticas, económicas y sociales encabezadas por el presidente de la República, Sergio Mattarella. Las puertas de la mansión se encuentran ya abarrotadas de flores de todos los que han querido ofrecerle el pésame.
Medio millón de euros es el premio de lotería que ha ganado un joven refugiado ucraniano. Compró un número por 5 euros en una gasolinera de Bélgica. Paloma García Ovejero.
Es un varón, tiene entre 18 y 24 años y lleva un año viviendo en Bruselas. La Lotería Nacional Belga no ha facilitado su identidad, pero sí ha querido que su historia trascienda. Este refugiado ucraniano adquirió simplemente un cartón de tipo rasca y gana, estaba en una gasolinera, y cuando lo estregó con una moneda, descubrió que había ganado 500.000 euros. Efectivamente, él se había gastado 5. Ahora quiere hacer una fiesta con las personas que han cuidado de él en Bélgica y el resto lo destinará a la reconstrucción de su país. Cuenta también la portavoz de la Lotería Belga que este joven quiere volver a Ucrania cuanto antes.
Por cierto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de confirmar la liberación de otros 95 prisioneros de guerra que estaban retenidos por las tropas rusas. Lo ha hecho público mediante un mensaje en su canal de Telegram, donde también ha cifrado en más de 2.500 los soldados ucranianos que han sido liberados de su cautiverio en manos del enemigo desde que empezó la guerra. Y es casi un milagro que hayan sobrevivido 40 días en la selva amazónica los cuatro niños de entre 11 meses de vida, el más pequeño, y 13 años, la mayor. Militares e indígenas los buscaron durante 5 semanas aferrándose a cualquier rastro de vida, ya fuese una huella, un trozo de ropa. Una noticia que nos ha emocionado a todos, sobre todo, claro, a sus familiares. El padre de los pequeños contaba cómo su hija mayor le dijo que pasaron 4 días con su madre después de que se estrellara la avioneta donde viajaban.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Espósito repasará los detalles de esta sorprendente historia y preguntará a expertos en qué condiciones es posible sobrevivir perdido en el Amazonas. Y el Sevilla sigue esperando la decisión de Monchi sobre su futuro, Luis Munilla.
El director deportivo del equipo heptacampeón de la Europa League ha dejado en el aire su futuro. En Inglaterra, Sky Sports informa esta tarde de que el Aston Villa está muy cerca de cerrar su fichaje. Y a todo esto, está en marcha la reunión del Consejo de Administración del Sevilla con ese caso Monchi entre los asuntos encima de la mesa, Víctor Fernández.
En estos momentos se está celebrando un consejo de administración en el Sevilla para tratar varios temas, entre ellos el asunto de la posible salida de Monchi. De momento no hay más novedades que la que conocimos hace unos días. Monchi quiere salir y los que mandan le piden que abone los 2,5 millones de euros si se marcha a otro equipo. Algunos medios apuntan ya desde la Premier que el Aston Villa está dispuesto a pagar. La relación parece fracturada. El propio Monchi hace un rato ha comentado que no está en el consejo porque no lo han invitado.
La selección de fútbol juega el jueves la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Esta noche se incorporan al grupo los campeones de Europa Rodri y Laporte y el partidazo entrevista al flamante primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Jorge Bilda ha dado la prelista de la selección femenina para el Mundial. Regresa Alexia Putellas y lo hacen también 3 de las 15 jugadoras que renunciaron en su día. Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Badge. Y en la Liga CB, hoy tenemos el cuarto partido entre Juventud y Real Madrid a las 9. Si gana el Real Madrid, se mete en la final. Si gana Juventud, habrá quinto partido en Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en la capital y el cielo está un poco revuelto. En la Serra ha caído una granizada a primera hora de la tarde y en la comunidad se ha activado el nivel de preemergencia del plan de inundaciones. Mañana los termómetros entre los 14 de mínima y los 25 de máxima. Sigue complicado el tráfico en la 2 por un accidente de entrada en Alcalá y en la 6 en Torrelodones por otro siniestro. También hay algunas dificultades de salida en la 3 Rivas, M40 Coslada hacia la 3 y en Alcorcón dirección a 5. Y a unas horas de que se constituya la asamblea, sabemos que estará presidida por Enrique Osorio y que le acompañará en la vicepresidencia primera Ana Millán. Da el salto de la política municipal como alcaldesa de Arroyomolinos a la política regional. El portavoz del Grupo Popular será Carlos Díaz Pache, hasta ahora número 2 de la Consejería de Transporte. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que es refugio, es terapia, es familia y es salvación para muchas personas. Y todo eso es un pequeño grupo de teatro en Zaragoza. Y lo que tiene de especial es que 14 de sus actores están o han pasado por la calle. Son o han sido personas sin hogar, sin ese refugio, sin esa familia, sin nada. Y han pasado de ser invisibles en una calle de una ciudad, en este caso de Zaragoza, a ser los más aplaudidos encima de un escenario. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Qué proyecto tan bonito.
Qué bonito esto que
vamos a contar, porque el proyecto se llama Caídos del Cielo con Z, y como decías, es un proyecto artístico en el que los actores y actrices han vivido en la calle. Al menos 14 de los 20 que están en el teatro han vivido en la calle. El resto, bueno, pues son profesionales y voluntarios que están, pues, enseñando a estos nuevos actores a expresarse, ¿no? Porque es muy importante poder transformar, como dice el director, el dolor en belleza. Saberse útil. Y de repente que les miren, ¿no? Pasar de estar en la calle y que nadie les separe y les mire, a de repente pues tener el aplauso del público y, lo que es más importante, a poder desarrollarse, a humanizar, a socializar con otros y además a aprender pues la danza, el movimiento, el canto, porque todo eso pues hace que el dolor se transforme en arte. Siempre lo dicen los artistas, Pilar. En los peores momentos es cuando salen las mejores canciones y las cosas más emotivas.
Es cierto,
¿verdad?
Es cierto.
Fernando y Félix son dos personas que conocen lo que es vivir en la calle con precariedad y que han superado situaciones muy difíciles.
Hola, Félix. Hola, Fernando. Félix Levy, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Está también con vosotros, mira, le voy a saludar ya a Félix Martín, que es el director, coordinador y profesor de teatro. Hola, Félix.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Sois dos Félix en la mesa. Sí.
Estamos tres Fs importantes.
Exacto.
Total.
Oye, Fernando, permitidme que antes de llegar a este proyecto, que como decía Javi Nieves, es una pasada de bonito, y lo que está consiguiendo y lo que significa para vosotros, permitidme también que indague un poquito más en vuestra historia, aunque sea poco rato, que no quiero yo centrarme tampoco en lo negativo. Pero, Fernando, ¿por qué estás tú o por qué estabas tú en la calle? ¿Me lo puedes explicar o nos lo puedes explicar a todos?
Sí, estaba cobrando el IAI, se acabó y tuve que tramitar el ingreso mínimo vital. Pero tardaron un año entero. Entonces me vine en la calle completamente.
O sea,
cuando dices en la calle es durmiendo en la calle.
Durmiendo en la calle, en un rincón.
¿Y nunca antes habías estado en la calle?
Estuve un año en el albergue hasta que me tramitaron el IAI también. Claro. Que yo con las pagas he tenido muy buena suerte también.
¿Y cómo es eso de estar en la calle, Fernando?
Muy duro, se pasa muy mal. pero hay que aguantar cada día y esperar hasta ver si te dicen algo, porque no te dicen nunca si te la van a conceder o no te la van a conceder, mientras tanto a esperar.
Ya.
Oye, antes de meternos en el barro, Fernando, ¿has aprendido a expresarte de una manera distinta y a contar tu situación de una manera distinta desde que has hecho teatro?
Sí.
Uh-huh. Sí.
Es una experiencia maravillosa. De contarlo a un psicólogo o a una trabajadora social, a enfrentarme al público, ha sido maravilloso.
Qué bueno. Félix Levy, ¿y tú?
Sí.
¿Cuál es tu historia? Tienes 44 años, vienes de Brasil, ¿qué pasó?
Sí, pues mi situación de un inmigrante sin papeles, sin papeles, sin trabajo y sin hogar, sin un techo, sin una habitación, sin poder trabajar, uno no tiene cómo mantenerse y uno tiene que buscar alternativas a la calle, calle, como Fernando, yo no estuve. Nunca, pero he vivido sin casa, sin techo y me busqué un refugio, que fue la Hermandad de Refugio, que me acogió y me dejó una cama, ¿no?, para estar allí. Y también fue muy duro porque me pidió la pandemia allí, estuvimos encerrados, 60 personas, y tienes que convivir con mucha realidad muy, muy dura. De no tener nada, dinero para nada, tener que vivir del desayuno, la comida y la cena. Esa era lo que me mantenía. Y es muy duro también. Son realidades distintas, pero muy dura también.
Ahora le toca al director, a Félix, que nos cuentes cómo se te ocurre semejante locura, Félix.
Pues mira, el germen lo teníais allí en Madrid, de mano de la directora y dramaturga Paloma Pedrero. Yo cogí su obra hace años cuando estaba dando clase en la escuela de teatro y vi que era una historia que tenía que ver con las personas sin hogar y personas en riesgo de exclusión. Entonces yo siempre que estrenaba una obra con la escuela de teatro llamaba a los autores, o a Joan Casas, o en este caso, bueno, a Ignacio del Moral, o Paloma Pedrero, como Juan Mayorga, etcétera. Y Paloma Pedrero vino y me dijo, oye, estoy haciendo este proyecto con personas sin hogar de verdad. Esto es una obra que se titulaba Caídos del Cielo, que hablaba de las personas que estaban un poco en la calle, de diferentes motivos, por diferentes situaciones. Y me dice, esto lo estoy llevando a cabo, llevo unos años. Y digo, yo esto lo quiero importar a Zaragoza. Y eso es lo que hice. Entonces hablé con la coordinadora de entidades para las personas sin hogar, que hay 10 entidades, Cruz Roja, Caritas, qué sé yo, desde la parroquia del Carmen de aquí, o el refugio, también con el albergue municipal, y todas estas personas, como trabajan en comedores sociales, en diferentes medios y aspectos a favor de las personas sin hogar, buscaron gente que quisiera pertenecer a un grupo de a un taller de teatro. Y en este caso lo que hice fue copiar un poco el modelo en la mejor de las circunstancias, que también se hizo en Madrid. Entonces sí que lo pude hacer, y junto con actores y actrices profesionales desde hace, ya te digo, 4 años cuando empezó, ahora, pues nos juntamos pues un grupo de actores, actrices, ya te digo, personas sin hogar, formé el grupo docente con una profesora y bailarina, Lucía Reula, que también había trabajado como danzaterapeuta, y a través de movimiento, danza, después otra persona, Raquel Agudo, que también había trabajado como musicoterapeuta, yo la conocía porque era cantante, músico, había trabajado conmigo en algún musical que repusimos, La Noche de San Juan, de Dagol Dagom. Y después
canta,
yo
canta fenomenal, o sea, canta sí, como los ángeles.
Es verdad, canta muy bien.
Canta muy bien.
Y yo, bueno, pues soy actor, profesor de teatro hace mucho tiempo, había dejado la escuela de teatro para volverlas a los escenarios, y dije, hostia, este proyecto me interesa, formé el equipo y rápidamente tuvimos un montón de gente. Ha habido 3 espectáculos con el de casa que se han estrenado, y ha tenido un éxito en Zaragoza brutal. He de decir que Zaragoza trabaja muy bien las entidades para las personas sin hogar y el ayuntamiento, desde su Consejería de Acción Social, incluso de Cultura. Bueno, se trabaja muy bien aquí. La verdad es que cuando conocí un poco la realidad de todas estas personas,
ya,
me llevé una alegría.
Oye, Fernando, ¿cómo es ese momento en que te dicen,
Oye, que tú puedes ser actor. ¿Esto cómo fue? A ver, explícamelo.
Yo no me veía, la verdad. Al principio no me veía. Pero fui probando poco a poco y gracias a los compañeros y al equipo, aquí estoy.
¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo te ves?
Ahora quiero más.
Y en tu caso, Félix Levy, ¿cómo te lo proponen y qué pensaste?
Sí, yo pensé que sería más como el fin de terapéutico, ¿no? Para desahogar un poco, sacar un poco el peso de la situación, pero al final es una cosa tan coesa, es un grupo tan familia que te sientes en casa. Qué bueno. Sientes en casa y arropado de todas maneras. También hay psicólogos ahí que hay, la pareja de psicólogos, que si hace falta hablar, sacar algo de dentro, tú puedes sacar. Pero las clases en sí ya son todas terapéuticas. Sí. Te vas claro. dejando, y cuando te ves está envolvido hasta el alma.
Qué bueno.
Oye, Fernando, ¿qué es lo más difícil de ser actor, Fernando? Interpretar, moverse, bailar, aprender de memoria. ¿Qué te resulta más complicado?
Al principio, los primeros 30 segundos, cuando empiezo a actuar, luego ya se te pasan los nervios y ya te lanzas. Ya se pasa la vergüenza.
Sí, anda. Oye, Félix Martín, director, sí. ¿Qué tal son sí. como actores? Fernando y tu tocayo, Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal se les da esto?
Pues se les da muy bien. Anda, pero mira. Lo más alucinante que hay... Mira, yo lo primero que os puedo decir, que por mucho que les enseñe arte escénica, a mí me han enseñado mucho más. Yo ahora estoy más atento de las personas de la calle, de la gente que está alrededor, y esto de vivir en un lugar muy cómodo, en tener tu cielo, pero que cuando sales a la calle hay infiernos, pues bueno, yo ahora lo vivo de otra manera. Entonces, bueno, con ellos, claro, hay una cosa, que esto se brinda a mucha gente y vienen unos cuantos. Y esos cuantos lo que tienen es un afán de superación. Y entonces, a través del arte claro. dramático, lo que hacemos es abrir puertas para que se expresen con el teatro. Jugamos, como decía Marina, una señora nicaragüense que había pasado una cosa muy parecida al papel que interpretaba en la obra, pero en su país, en Nicaragua, y había pasado que sus hijas le decían, has estado viviendo lo mismo, y ella decía cuando entró que de pequeña tuvo que ponerse a trabajar y que empezaba a jugar ahora con 60 y tantos años, ¿no? Y eso para mí ya es fundamental, o que ellos pues tengan que dejar la medicación por depresión porque ya tienen el teatro y su médico les diga,
qué bueno, oye, fíjate,
pues
qué
ve más al teatro y toma
qué
menos
maravilla,
pastillas,
qué maravilla.
Pues eso para mí es un logro. No tratamos sus problemas psiquiátricos o psicológicos, porque muchos de ellos tienen enfermedad mental o han pasado por ello, ¿no? Sino que lo que hacemos es una posibilidad de comunicación también en un medio diferente al que están habituados a vivir. Y entonces se ven en un espacio donde ensayan otras compañías profesionales de danza, de teatro, establecemos comunicación unos con otros, y ellos se ven también con personas que se dedican al arte dramático como profesión. Y entonces vivimos unos y otros otra realidad. Y después... El punto final es presentar esto al público. ¿Y por qué? Yo no sé, pero llenamos todas las sesiones en el teatro cuando hubo pandemia, cuando no la ha habido, al principio, 4 años más tarde, y la gente sale conmocionada y emocionada.
Oye,
y yo con ellos también.
La implicación totalmente. Total.
Oye, Félix, cuéntanos la diferencia que hay entre estar en la calle, ser un poco anónimo. Bueno, esto quizá lo puede contar mejor Fernando, ¿no? Sí. El ser anónimo y de repente pasar al escenario y recibir el aplauso del público y ver que te prestan atención y que la realidad y la situación es completamente distinta, Fernando.
Es que es difícil de explicar porque es una experiencia única de lo que tú dices, de estar solo en la calle a que te aplauda todo el mundo, se levante todo el mundo, es increíble, es de verdad maravilloso.
O sea, la diferencia, ¿no? De decir, ojo, sí. Es que estoy aquí sentado en la calle o en un banco durmiendo.
Un año entero solo en la calle, en un rincón, a de repente conocer un grupo de personas maravillosas.
Claro.
Y que luego el público te corresponda también.
Porque, escúchame una cosa, Fernando, lo peor de estar en la calle es la soledad.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Sí,
sin duda.
Oye, Fernando, perdona, Félix, director, ¿La obra de teatro tiene que ver con la vida de ellos?
Sí, hay dos cosas mezcladas. Una, me baso en el texto de Lucía Miranda, que a través de unas entrevistas a personas reales sobre la dificultad de vivir, de no tener casa, vaya, pero a través de diferentes versiones, ¿no?, y de situaciones de la vida, igual que hizo Lucía Miranda, coge esos textos de manera verbatim, literal, las graba, y después cinco actores profesionales los interpretan con los mismos acentos, las mismas respiraciones, equivocaciones gramaticales a la hora de hablar, que las tenemos como ahora mismo yo, por ejemplo, ¿no?, y etcétera. Y después lo que pasa es que nosotros teníamos personas que directamente habían pasado por estas situaciones. Yo le dije a Lucía, voy a mezclar tus escenas basadas en una realidad, pero de terceros, que las interpretarán los actores profesionales y los usuarios nuestros de referencias, personas sin hogar, pero ellos van a contar también su propio testimonio sin estudiarlos en el momento que transcurra la obra. Y claro, ya decía, jo, es que tienes un producto extraordinario, bueno, para unas personas que son la esencia de la obra, ¿no? Y entonces eso lo mezclamos y yo tenía mis dudas al principio, pero funciona.
Entonces, a ver, por aclarar, la obra que estáis representando ahora se llama Casa, ¿verdad?
Casa, sí.
Porque el proyecto, lo que sois, es Caídos del Cielo, este proyecto tan bonito del que estamos hablando. Y el teatro en el que representáis, pues supongo que depende, ¿no? O sea, ahora mismo estáis en el Teatro del Mercado.
Sobre todo, sí, estuvimos la semana pasada en el Teatro del Mercado de Zaragoza, que es uno de los teatros públicos de referencia en esta ciudad.
Sí.
Y ya llenamos todos los días, pero bueno, han salido ya propuestas incluso para estar en el teatro principal.
No, te iba a decir, a ver si estás ya de gira este año, dentro año de poco, y giráis por España, ya solo os falta eso,
ya,
¿no?
Ya sería, bueno, nos han invitado, pero claro, eso tiene que tener unos cuidados de personas de las entidades sociales que vengan, hay unos gastos, claro. Bueno, pero se puede hacer,
sí, por
cierto, mi idea es implementar este proyecto en muchas ciudades de España, incluso de Europa. También se celebró aquí el Congreso de Eurocities, que era de ciudades que trabajan por las personas sin hogar y la enfermedad mental. E hicimos un workshop con ellos. Hicimos un trabajo de todos los que vinieron de Europa a ver lo que se hacía en Zaragoza, y entre todas estas cosas estaba el proyecto Caídos del Cielo.
Bueno, que nos ha encantado conoceros, de verdad, los tres, que tengáis mucho éxito futuro, pues sobre todo porque habéis generado un proyecto que, como lo habéis dicho, sois una familia y tiene tantos beneficios para vosotros, para todos los que estáis implicados, pero también porque la gente le gusta ir a veros y disfruta con el teatro y se lo pasa bien con lo que hacéis, que es lo importante. Bueno, Félix Levy, Fernando Muñoz y Fernando Martín, muchísimas gracias.
Félix Martín, muchas gracias. Eso. A vosotros.
Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós.
Un placer. Adiós.
Gracias.
Qué gusto, ver cómo han canalizado esto y cómo ese dolor y de esa situación negativa sale arte y sensibilidad, y lo saben canalizar, y fíjate, y tomar pues menos medicación, que es una cosa bárbara, ¿eh?
Hombre, es que los beneficios son brutales. Es que da gusto contar estas cosas contigo. Javi, gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
Gente, ¿qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar? Por cierto, gente, ¿fuisteis a la firma de la Feria del Libro de Fernando de Haro el sábado?
Pues mira, me están escuchando algunos que tuvimos la oportunidad de conocernos y fue una gozada. ¿Tú no sabes? Sí lo sabes. Lo reconfortante, agradable, bonito que es encontrarte con los oyentes y que te cuenten su vida y que tú le cuentes la suya. Una mañana de sábado estupenda.
Pues nada, ya, queda dicho, ¿eh?
Queda dicho.
Venga, gracias a los que fuisteis.
Gracias a los que fueron.
Los que no fueron es porque no estaban en Madrid.
Claro, si
no,
un placer, un placer conocer a Pablo, por ejemplo. Bueno, no voy a empezar a dar nombres porque si no lo otro
se me van a enfadar. Una lista larguísima. Bueno, gente, la pregunta de hoy, ¿qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar? Rosa, ¿qué dicen?
A ver, esa barandilla que cada vez que subes las escaleras, ¿te acuerdas?
Pero eso es peligroso, que te puedes
eso
caer.
Eso es muy peligroso.
Bueno, pero hay que arreglarlo, ¿eh?
Efectivamente, no, más que arreglarla, ponerla.
Buenas tardes, gente. Pues yo se llevo matar, sin arreglar, más bien sin poner, la baranda para subir a la buhardilla. Me casé hace 23 años y cada vez que subimos arriba decimos que la vamos a poner, pero 23 años y seguimos sin ella. Las cosas que se van dejando y te acuerdas, pues eso, cuando subes. Un abrazo, feliz tarde.
23 años que vamos dejando ya y
pero vamos a ver, vamos a ver. 23 años.
Que ya la cogió la costumbre de pegarse a la pared para no caerse.
Vamos, que 23 años como que me parecen muchos, pero bueno, es que hay gente que se lo
los
toma...
Los tiene contados, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Hay gente que se lo toma con calma.
Hola, gente, buenas tardes. Lo que más ha tardado mi casa en arreglarse es la cocina. Que nos casamos en el año 88, en 1988, y se ha arreglado en el 2021. Eso sí, ha quedado una cocina muy, muy chula.
Hombre, bueno. No, quiere decir, amortizada estaba la otra, de 1988, 12, más de 20, madre mía.
Y es
para
poner la otra nueva, ¿no? Para reformarla, ¿no?
Sí,
para
bueno,
tirarla y ponerla
a lo mejor
vez.
Lo han hecho al final. No
sé. 35 años.
Falta le hacía, ¿eh?
No, reforma. Era gente muy cuidadosa.
Sí,
va a ser eso.
Era gente que cerraba y abría... la puerta del armario con mucho cuidado y además la cocina en su momento fue vanguardista.
Claro,
y
entonces, era muy moderna, entonces
no se notaba.
Porque trabajamos fuera, la pisamos poco. Ya. Entonces no se estropeaba.
Ah, puede que
1988. Sí, puede que sí. Bueno, era bien, hay que ser muy dejado para no arreglar ciertas cosas como esta.
Pues yo tengo desde hace muchísimo tiempo, no sé los años, y así sigue, la lamparita de mi mesilla de noche. Claro. El interruptor da calambre. Entonces yo me duermo con un calambrazo y me despierto con otro.
Pero no puede ser.
Porque fui al médico y me dice, ¿es la tensión alta? Digo, sí, como mínimo 220.
Pero hombre... Pero, hombre, o sea, esto ya es vicio, ¿eh?
Yo creo que sí.
Esto le ha cogido el gusto.
Le ha cogido el gusto,
al calambrón.
Claro, o a lo mejor por la mañana le ayuda a despertarse. Lo que no entiendo ya es al acostarse.
Bueno, pues también le relajará.
Que no puede ser. Tomo peligroso.
Hombre, por favor, pero cambia esto... eso.
No, pero sobre
hombre,
todo si
cámbialo.
Se acuesta con el pelo mojado, por ejemplo, pues ducha, ahí te puedes quedar pegado.
Eso sí que es un problema.
Hombre,
sí.
Claro que esto es peligroso, no puedes estar por ahí que te dé calambre las cosas en la casa. En fin, que pueden pasar años hasta que un día, pues fíjate, te da por arreglarlo.
Buenas tardes, gente. Pues sí, son de esas cosas que las vas dejando y no las arreglas nunca hasta que ya un día dices, madre mía. Pues en mi caso ha sido una mosquitera de una habitación que no la usamos habitualmente, pero que al tener gatos sí que necesitamos tener la mosquitera y la teníamos esa habitación cerrada porque estaba rota. Hasta que ya hace una semana ya nos cuadramos mi hija y yo, la compramos, quitamos la que estaba rota y montamos la nueva. Pero sí, hemos tardado como... 4 o 5 años en arreglarla. Buenas tardes, gente.
Oye, pero me queda una duda. Vosotras que sabéis de animales
de
domésticos.
De mosquiteras.
No, yo sí. Yo he usado alguna vez una mosquitera.
Yo no.
Yo sí.
¿Qué relación hay entre la mosquitera y el gato?
No sé.
A lo mejor es para que no salga. O a lo mejor es para
pero
que...
¿Para que no salga qué? ¿El gato de dónde?
Los gatos con esas uñas...
Claro.
Como se pongan a jugar con la mosquitera, me parece a mí que...
No sé yo qué relación tiene el gato.
Pero bueno, a lo mejor al ver eso ahí no se mete o...
La mosquitera hay que saber usarla, ¿eh? Porque si te lía empiezas a dar vuelta. No. Y no, y sobre todo... Sí, no, la mosquitera...
Te enredas.
En los países africanos, por ejemplo, la mosquitera no es una cosa... Ay. No es una broma, ¿eh? Porque es que... Si no tienes cuidado con los mosquitos, pues pillar una malaria de cuidado.
Claro que sí.
Entonces hay que cerrar bien la mosquitera, hay que ponerle relé encima y tal. A mí me pareció una tarea imposible, vamos, yo nunca conseguía ponerla bien.
Tareas que se convierten en, no sé si imposibles, pero desde luego se alargan. Y mucho en el tiempo, de eso estamos hablando contigo. ¿Qué es lo que más tiempo has tardado en arreglar en tu casa por pereza, porque no encontrabas el momento, por lo que fuera? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los
80 sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos. Bienvenidos.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Con Viajes El Corte Inglés, prepara tus maletas y pon rumbo a Abu Dhabi, la ciudad de los rascacielos y el lujo sin límites. Descubre sus increíbles tradiciones y cultura milenaria. Transpórtate a un oasis moderno en medio del desierto y disfruta de la auténtica gastronomía árabe. Vive una experiencia inolvidable en Abu Dhabi con Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas, llama al 900-222-225.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfaco Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, atentos todos los que vais a comprar un billete de avión. Yo también me aplico el cuento porque tengo que reconocer que no sabía lo que es la trampa de la maleta. ¿Cómo lo oyes? La trampa de la maleta. Si no la conoces tú tampoco, presta atención a lo que vamos a contar. Si viajas con alguna compañía low cost, seguro que querrán cobrarte por llevar un equipaje de mano. ¿Es esto legal? O peor aún, imagínate que tienes que hacer un viaje con escala. ¿Pueden cobrarte dos veces por el equipaje facturado si cambias de compañía? Alcestes Cervera Martín es doctora en Derecho y profesora del Máster en Derecho del Consumo para el Comercio Electrónico de la UNIR. ¿Qué tal, Alcestes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Es legal que nos cobren por llevar una maleta de mano?
No es legal, pero tristemente es muy habitual. Si quieres te puedo contar un poco para que todos los oyentes
claro,
estén al tanto.
Cuéntame, a ver.
Pues mira, resulta que desde hace muchos años, desde 2011, la Ley de Navegación Aérea en España prohíbe que se cobre por la maleta de mano. Sin embargo, la norma pues es un poco ambigua, porque lo que dice es que se podrá prohibir cuando la maleta, por dimensiones o por volumen, pues pueda presentar algún tipo de, digamos, problema para la seguridad. Y entonces, en la ley no lo define como equipaje, sino que lo define como bulto personal. Y entonces están aprovechando muchas compañías low cost para señalar que el bulto personal es el bolsito que solemos llevar las mujeres, una pequeña mochilita, pero no entienden que bulto personal sea la maleta de mano. ¿Cuál es la cuestión? La norma lo prohíbe, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también han condenado a compañías por estar cobrando la maleta de mano, pero sin embargo, esas compañías low cost siguen haciéndolo a día de hoy.
¿Y entonces qué podemos hacer para que no nos cobren por esto?
Pues reclamar.
¿Dónde reclamamos?
Bueno, a ver, antes de reclamar yo recomiendo siempre que se lea muy bien las condiciones generales que vamos a firmar. ¿Cuál es el problema? Que estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de contratos a través de las web. Uh-huh. Y en las web solo tenemos contratos de adhesión. O dices que sí o dices que no, pero no puedes negociar. Una vez que tú has dicho que sí, llegas allí y te puedes encontrar con el problema de que bulto personal no es la maleta de mano, sino ese pequeño bolsito. ¿Y qué te hacen? Te obligan a pagar.
Claro, estás allí en aquel momento y tú tienes que coger el avión. ¿Qué haces? Pagar.
Ese es el problema, claro. Que se aprovechan claro. De que tú en ese momento, si te pones, digamos, a quejarte, pues probablemente pierdas el avión. Juegan con tu miedo o con esas posibles, digamos, represalias de se ha perdido la maleta o ha sufrido algún tipo de daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como te digo, primero, leer muy bien. Segundo, si nos encontramos ante este problema, solicitar amablemente que no nos lo cobren. Y si aún así nos lo cobran, entonces lo primero que tenemos que hacer es reclamar directamente. Yo recomiendo un correo electrónico porque es sencillo, es barato.
Pero a la compañía.
A la compañía, directamente. Es lo primero que hay que hacer. Si la compañía no nos responde, entonces, o nos responde negativamente, porque normalmente nos dicen gracias por escribir, lo tendremos en cuenta, entonces tenemos que presentar una reclamación en AESA, que es la Agencia de Seguridad Aeroespacial. Hay un formulario muy sencillo. La AESA sí se preocupa porque el consumidor pueda, digamos, presentar esta reclamación. No es un juez, entonces no es vinculante, pero normalmente lo que va a hacer es emitir un informe que nos va a servir de prueba, nos sirve para presionar a la compañía y en caso de que siga su negativa, ya sí debemos acudir al juez. Y en este punto, pues es donde hay que hacer hincapié, porque muchos consumidores, por todos los problemas que tú sabes que puede haber, por los gastos,
por el tiempo que pierdes por la burocracia, dices, me compensa por pagar, no sé, de 30, 40 euros, no me compensa. Pero como ninguno lo hacemos porque no nos compensa, no hay suficiente presión para que esto desaparezca.
Ese es el problema.
Esta es la cuestión, ¿no?
Entonces yo quiero decirle a todos los oyentes que las demandas que tienen un valor o se reclaman menos de 2.000 euros no necesitan estar interpuestas por abogado y procurador, con lo cual lo pueden hacer ellos mismos. Pueden a lo mejor acudir a una asociación de consumidores que les asesoren, pero no necesitan pagar abogado y procurador. Esto les puede suponer un alivio, ¿no? Al pensar, oye, pues mira, me va a salir más barato. Y yo sí recomiendo reclamar por lo que tú dices, porque hay que presionar a esas compañías aéreas y a cualquier otro empresario que pueda llegar a incluir cláusulas abusivas de este tipo o de otro, claro.
Oye, ¿y nos pueden cobrar dos veces una maleta facturada cuando hacemos un transbordo?
A ver, esto es más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dos escenarios, ¿vale? Tenemos el primero en el que yo compro un solo billete de avión,
sí,
es un solo contrato,
ajá,
y la propia compañía me da ya todos los trayectos. En este caso no me pueden cobrar.
Vale.
Y de hecho en muchas ocasiones ni siquiera voy a ver el equipaje facturado, lo van a mandar directamente
a destino. Directamente, es cierto.
En el caso de que no lo mandaran a destino o que yo misma pida que me lo faciliten en el aeropuerto intermedio, no me pueden cobrar. Pero hay otros escenarios, por ejemplo, que yo esté buscando billetes más baratos y sea yo la que haga dos contratos, primero con un trayecto,
sí,
y luego con el
otro.
Y ahí sí, claro, tengo que pagar en la primera compañía y luego en la segunda compañía. Y además tener mucho cuidado de recoger el equipaje en el aeropuerto intermedio.
Bueno, claro, no, que no va directo, que tienes que recogerlo y luego volver a facturarlo o llevártelo efectivamente. Ahí
eso
tenemos claro. Oye, me gustaría que, porque es que es cierto que hacemos eso, muchas veces contratamos un viaje barato y dice, oh, qué bien me ha salido. Pero resulta que luego va sumando extras. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, ¿dónde está lo barato? Entonces, me gustaría que nos dieras algunos consejos de cara a viajar este verano, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el primer consejo es seguir el refranero español. Es mujer precavida vale por dos. Así que hay que ser previsor, hay que buscar las vacaciones con antelación. Siempre vamos a encontrar mejores precios si contratamos con, digamos, con más tiempo. Si tenemos, por ejemplo, disponibilidad para elegir los días de vacaciones, porque claro, si queremos unas fechas muy concretas, pues
sí,
es lo que es.
Claro.
Y yo recomiendo que se haga un presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, el gasto más grande es el billete de avión, y no necesariamente. El alojamiento, por ejemplo, si cogemos un alojamiento fuera de la ciudad, luego hay que incluir los transportes internos. A lo mejor queremos un hotel que tenga muchas prestaciones, pero luego solo vamos a ir a dormir.
Es
pues
verdad.
Entonces es mejor contratar, contratar un hotel que a lo mejor sea un poco menos elegante o que tenga menos prestaciones, pero que realmente nos suponga un ahorro. Hay que tener muy en cuenta la alimentación. Si vamos fuera de la ciudad, a lo mejor nos sale más rentable contratar media pensión o pensión completa. Si estamos dentro de la ciudad, pues ya sí podemos elegir un poco. Incluso, yo hablaba con unos compañeros que si vamos en grupo, podemos alquilar un apartamento, un piso, en vez de un hotel, cocinar nosotros. Pero eso hay que planearlo con tiempo. Porque si uno quiere viajar de un día para otro, lo único que va a encontrar son precios muy caros, sin posibilidad de elegir, y por tanto, pues yo recomiendo que se haga ese análisis con tiempo.
Pues Alceste Cervera Martín, gracias por los consejos y sobre todo por el tema este de la maleta, que no deja de ser, como tú bien dices, bueno, algo que como ninguno al final llegamos hasta el final precisamente en esa reclamación, ya cuentan con ello, pues al final nos estamos presionando como consumidores que somos, todos en grupo, para poder combatir esta trampa de la maleta que existe, lo estamos comprobando. Gracias.
Gracias a ti.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe. En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las vacaciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acoger. ¿Qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar?
Pues venga, el armario.
El armario.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo no sé si me va a superar alguien en años, pero creo que no. Pues hace 56 años hicieron mis padres una casa. La casa tenía un armario empotrado y fue el carpintero, puso los marcos por fuera, las puertas, y quedó en ir a forrar el interior. Y hasta la fecha está el armario sin terminar. Bueno, buenas tardes, gente. A pasar buena tarde.
¿Y qué más?
Pues más de uno tiene un cajón seguro que necesita un arreglo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi casa una de cal y otra de arena, porque respecto a las persianas que he escuchado a algunos oyentes, eso no tengo problema. Mi marido es un manitas.
Qué bien.
Es el número uno para arreglar persianas. Pero los cajones de la coqueta, eso es otro cantar. Y cada vez que abro y cierro los cajones de la coqueta de mi habitación, pues nada, me cuesta un montón para abrirlos y luego para cerrarlos. Y le dije, bueno, voy a llamar al carpintero. No, eso te lo arreglo yo. Te lo arreglo yo, no sé cuándo. Así que pues, ahí andamos.
El manitas te lo para una cosa, pero para otra... yo, el te lo arreglo yo, ahí se quedó. Sí.
La foto de hoy tiene como protagonista un anciano en silla de ruedas. Está rodeado por militares con uniformes de gala, con guantes blancos y con medallas colgando del pecho. El viejo viste pantalones grises, una americana azul y una corbata negra. Está de luto. Lleva de luto muchos años. Entrelaza las manos y mira a alguien que le saluda. La piel muy blanca, con algunas manchas oscuras, los ojos pequeños, retraídos en sus cuencas por el paso del tiempo. Y el gesto, sorprendido. Sorprendido porque todavía haya alguien que se acuerde de él. El anciano se llama León, es francés y lleva una boina verde. León es uno de los pocos supervivientes del comando Kiefa. Eran 176. León y 175 más. Los habían entrenado los británicos en Escocia. Había entre ellos voluntarios. Al llegar a la playa en Normandía, León perdió 10 compañeros. Si se dan los números, no parecen muchos. Si se les nombra uno a uno, se escucha un infinito de muerte, de familias torturadas, de novias desoladas. Y el tiempo no ha curado el dolor. 10 se quedaron en la playa, en el estruendo del combate. Los demás se los ha ido llevando de forma silenciosa, pues una pulmonía, un cáncer, simplemente la edad. Los 75 del batallón de León son ya como los soldados de Alejandro, los de César, los de Adriano, como los cocineros de Felipe II, como los cabreros de Nefertitis. ¿A qué tantos hombres y tantas mujeres? ¿Dónde están sus nombres, sus deseos, sus desvelos?
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El expresidente Rodríguez Zapatero ha afirmado esta mañana en Herrera en COPE que el balance de Pedro Sánchez es espectacular, que gobierna con gran honestidad, que no ha tenido el más mínimo incidente con sus ministerios y que su buena imagen en el ámbito internacional favorece a España. Además de este panegírico, que difícilmente aguanta un análisis, Zapatero ha afirmado que los pactos con Bildu no suponen ningún problema, porque cree que España va mejor haciendo que los que la cuestionan participen. En realidad, estas declaraciones no pueden asombrar. El gobierno de Zapatero, salido de las dramáticas elecciones de 2004, solo 3 días después de los atentados del 11M, fue la antesala de lo que ahora llamamos sanchismo. Muchas de las leyes de ingeniería social, de las que también ha presumido Zapatero, se han visto años después ampliadas. Por ejemplo, en el caso paradigmático del aborto, siguiendo una pendiente resbaladiza que ha propiciado un profundo daño del que ni siquiera tiene conciencia. Zapatero dice no ver otro horizonte para el 23 de julio que no sea la reelección de Pedro Sánchez. Muchos, también dentro del propio Partido Socialista, piensan que ojalá se equivoque. Es muy posible que Zapatero se esté situando ya en el escenario del post-sanchismo, erigiéndose como referencia de una izquierda identitaria y populista frente al alma socialdemócrata del viejo PSOE que espera una oportunidad. Si algo ha quedado claro en esta entrevista es que Sánchez no es un accidente, sino el fruto de la crisis profunda del socialismo que tanto debe a Rodríguez Zapatero.